Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, saben que me encuentran en redes sociales como Cibercrimen y que todas las redes de este podcast están como Crimen Digital, ya sea en Facebook, en Twitter, que son las que más utilizamos, y en la página crimendigital.com, donde pueden llegar a mandarnos mensajes sobre qué fue lo que les gustó dentro de cada uno de estos episodios. Y pues estamos en un episodio más con alguien que, digamos que yo lo sigo en redes, pero no tengo tanto contacto con él, pero me gusta seguirlo también porque me da pues una frescura, ¿no?, de ciertas cosas que están pasando, pero también por el otro lado me da nostalgia y ahorita lo platicaremos en ese sentido. Y el día de hoy nos acompaña desde Perú Alonso Caballero, a quien voy a empezar diciendo que a lo mejor él no me conocía tanto en ese sentido, pero alrededor de 2000... haber sido, y tú me dirás mejor, Alonso, 2004, 2005, o alrededor de esa época es donde sacaste un o varios e-signs en internet, estas pues como revistas que se hacían en ese momento, normalmente NASCII, para poder llegar a comunicar cosas. Bienvenido a Crimen Digital, Alonso.
Bien, gracias, Andrés, también por la invitación. Sí, yo he tenido la oportunidad de escuchar muchos de tus podcasts. Es más, muchas personas cercanas a mí lo escuchaban, me decían, me comentaban sobre tu podcast ya hace bastantes años. Entonces, para mí es un verdadero honor el poder estar ahora. Cuando uno está del otro lado escuchando, piensa que en algún momento podría estar en el podcast y mira, muchos años después ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Sí, respondiendo a tu pregunta, sí, yo he sido editor de una revista latinoamericana, bueno, en realidad iberoamericana, que era Raregas, donde había gente de muchos países, de Uruguay, de Perú, de Chile, de Argentina, de México, de España. Y bueno, esa revista tuvo alrededor de 19 ediciones. Y sí, bueno, en esa época tuve la oportunidad también de ser el editor, es decir, me encargaba de maquetar, creo que así se le denomina la revista, hacer estos gráficos en ASCII, publicar, hacer la difusión, y también tuve la oportunidad de aportar en un proyecto peruano que se llamó PeruSec, donde también tuve la oportunidad de ser el editor y que tuvo alrededor de 6 ediciones, si estoy en lo correcto. Afortunadamente, como bien sabes, en internet lo que se publica no desaparece y esas ediciones están totalmente disponibles y una nostalgia recordar esas épocas. Sí, debe ser por esas épocas, el año 2000, 2001, en adelante, donde como bien mencionas, realizaba esas publicaciones, estaba inmerso en todo ese tema.
Y unas épocas increíbles, ¿no? O sea, como... Y a lo mejor los que nos están escuchando, los más jóvenes, van a decir, ay, estos viejitos, pero no estamos tan viejitos, primer punto. Y la otra es, había o era un momento donde a lo mejor el tema de ciberseguridad se veía de una forma diferente, donde el movimiento de hackers, crackers, freakers, todavía en ese entonces existían los freakers, los que manipulaban la telefonía, las centrales telefónicas, era completamente diferente. ¿Cómo entras a este medio en particular y cómo empiezas a hacer este contenido que nos acabas de compartir?
Esa es la pregunta del millón, y que quiero también con esta narración que voy a realizar anime a otras personas en este tema y que en verdad encuentren su camino, su vocación, que no vean sus decisiones como tal vez camino es equivocado, sino que yo tengo siempre la percepción de que aquellas decisiones de las cuales no por algún motivo no nos son las o no percibimos como correctas, de alguna manera nos ayudan a superar. Bueno, yo me inicié en esto, aunque tenía algo contradictorio, más por rebeldía. Es decir, tuve la oportunidad de tener una computadora a los 8 años, 7 años. En esas épocas era una Atari, pero era la computadora. Creo que se entienda eso, era la computadora, no era la consola de juego. Entonces, en esas épocas era una computadora Atari 800XL que tenía poderosos 16 KB de RAM, KB. Y ahí empecé yo jugando, experimentando, tratando de encontrarle usos, utilidades, ¿ok? En esas épocas más me concentraba en juegos, obviamente era un niño. Luego, bueno, esa computadora, como comprenderán, pasó rápidamente Me refiero a que ya desfasó y solamente lo utilizaba para jugar. Luego ya cuando estuve ya en nivel superior, cuando entré a la universidad, tuve la oportunidad de ingresar a una profesión que aquí en Perú se denomina como ingeniería informática, donde se hacía necesario tener una computadora. Esta computadora ya, digamos, eran las denominadas como computadoras compatibles, que mi primera computadora era, y siempre la voy a recordar, en esa época una IBM, una PIVA, que tenía 12 poderosos megas de RAM, y creo que tenía un disco duro de 1.2 gigas. El procesador, si no recuerdo qué era. Total, que esa computadora vino con un Windows 95, ¿okay? Y bueno, eso suena prehistórico. Y en todo lo cual veía, cuando estaba ya cursando la carrera, todos utilizaban Windows. Entonces, por allí, navegando en Internet, en algún momento visité tal vez una página que era sobre Linux, sobre hacking, sobre algo así. Veía, okay, que supuestamente estos hackers, entre comillas, utilizaban este sistema operativo. Entonces, por tratar de ser diferente, por tratar de hacer algo diferente, porque todos utilizaban Windows era supuestamente lo mejor, lo máximo, esta rebeldía de querer ser diferente, de querer utilizar algo que los demás no, tratar de diferenciarme, hizo que tratara de instalar un sistema operativo Linux, que en esas épocas era Slackware, okay. En mis primeros intentos fue totalmente desastroso, es más, casi recuerdo que haber dañado la computadora con la cual tenía que hacer mis estudios y todo lo demás. Pero
¿A quién no le pasó eso, ¿no? Que querías instalarlo y te llevabas el sistema operativo Windows que tenías en la máquina, ¿no?
sí, era un desastre. Pero bueno, luego, como sabes, ¿no? El insistir, el persistir, el decir, no, yo quiero utilizarle, que me hizo que pueda yo instalarlo y empezar a utilizarlo de manera dual. Eso ya me llevó a seguir explorando, a seguir leyendo. Allí fue en esas épocas donde encontré precisamente estas revistas, estos e-science, entre ellos recuerdo a Saqueadores Edición Técnica, a Rare Gas. En esa época estoy mencionando que yo simplemente leía, es decir, era el lector, veía estos hackers, como bien mencionas, hackers, crackers, había freakers, había biting o beating, no sé si se pronuncia así, o carders, es decir, los biting supuestamente eran los que creaban, digo, los virus, los carders eran los que tenían habilidades con la tarjeta de crédito, entonces era un ámbito, y además había, no sé, otros temas más, más agresivos, y había una movida latinoamericana, ya empezaban a generarse varios e-science en Chile, en Argentina, en México, en España, en Uruguay, o sea, había una época donde había tanto que leer, que lo acepto yo, faltaba, es decir, no iba a la universidad, me quedaba leyendo horas de horas de horas estos e-science, o sea, había un tema y ese tema hablaba, no sé, sobre algo tan, para mí tan raro, tan inusual, era como ese meme donde este señor hace en su cabeza que explota, así, o sea, cada tema que yo leía me daba tales conocimientos y esos conocimientos yo los quería profundizar. Entonces, tenía el deber de seguir leyendo sobre algún otro tema el cual yo no conocía o desconocía totalmente. Entonces, entraba en un ciclo, en un bucle en el cual leía algo, no entendía y tenía que ir a revisar y a investigar qué era eso de la palabra. Y de repente allí sucedía lo mismo. Había un tema, algún término en el cual no entendía y tenía que nuevamente hacer la investigación. Y luego retrocedía y regresaba al artículo original. Afortunadamente, estos e-science, los cuales yo leía en esa época, estaban en español porque habían también e-science en inglés, como la mítica FRAC, que bueno, creo que la primera vez que lo leí no entendí absolutamente nada, porque técnicamente, o sea, era demasiado. Y luego ya fui avanzando con hack, prácticamente con Linux, me ligó, me enlazó a lo que era el hacking. Luego del hacking ya pude ir por motivos diversos a lo que es el forense, que es donde actualmente casi la mayoría de mis consultorías y capacitaciones la realizan en ese ámbito.
Y qué interesante, porque como bien dices, en aquel momento había mucha información en inglés, a veces era restringida, ¿no? O sea, tenías que estar buscando en ciertos foros donde pudieras llegar a tener acceso o suscribirte para que te llegaran vía correo electrónico. Y que, o sea, digamos que ponían pedazos de código muchas de las veces, mostrando un poquito más allá y dando como recetas, pero sin explicación. Entonces te tocaba a ti el poder llegar a validarlo y, como bien dices, ¿no?, generar este bucle donde pues buscabas aprender más para entenderle, para poder llegar a aplicarlo y regresar. Yo también recuerdo claramente que quise adoptar Linux, ¿no? Inclusive en mi primer trabajo, yo formateé mi equipo de trabajo y le puse Linux y dije, yo voy a utilizar Linux. Digo, en ese momento administraba a algunos firewalls en Solaris y demás, pero pues en el momento en que tenía que hacer reportes y tenía que hacer otras cosas, pues era muy difícil, ¿no?, el que con un OpenOffice o con alguna herramienta de software libre pudieras llegar a tener las mismas características que te estaban pidiendo, ¿no? Y entonces de repente mandabas un reporte a tu jefe y el reporte aparecía horrible, ¿no?, y te decía, pues, ¿cómo lo hiciste?, ¿no? Y entonces, pues, lamentablemente tienes que regresar en algún momento a Windows y unirte a este tema sin olvidar la parte de Linux. Pero tratando de unirlo, ¿no?, este tema, pues te has dedicado mucho al tema de evangelizar alrededor de ciberseguridad en la comunidad hispanohablante, pero también a crear todos estos cursos y demás. ¿Qué diferencias ves de estos años entre la forma de la educación, la accesibilidad a la información? Porque muchas veces tus videos pues son a veces demasiado explicativos, ¿no? ¿No te has cuestionado también esa parte de los jóvenes? Pues luego muchas veces, y no estoy diciendo para que no me vayan a estar molestando y mandando mensajes, ¿no? Pero si yo hubiera tenido, y esto es lo que yo digo, y a ver si estás de acuerdo, si yo hubiera tenido la cantidad de información que está disponible hoy en día en internet sobre ciberseguridad, híjole, yo estaría leyendo, viendo mucho más de lo que podría, ¿no? Pero también por el otro lado, creo que hoy en día tenemos una sociedad que está acostumbrada a que no entiendo algo y busco un video en YouTube y se queda ahí. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, creo que eso hace una, bueno, nos hace diferente y me voy a tomar el privilegio de incluirte en mi generación. Eso nos hace diferente. Nosotros venimos de una generación analógica, ¿okay? Y hemos transitado todo este cambio. Entonces, nosotros nos desenvolvemos bien lo analógico y en lo digital. Esto creo que nos da un añadido. No significa que seamos mejores o seamos los expertos que en la actualidad abundan. Y soy bastante crítico con esa denominación. Sino que nos hace tener algunas características adicionales. También percibo eso, que en la actualidad hay tanta información que simplemente es cuestión de que si alguien quiere aprender sobre algún tema, simplemente busque la información. Lo que sucede cuando yo empecé o empezamos, o ya en plural, empezamos, había tan poca información, esa información no estaba generalmente en idioma español, estaba en idioma inglés. Entonces yo recuerdo haber estado con mi diccionario, estoy hablando de un diccionario físico, es decir, un libro físico al lado de mi teclado, leyendo algunos documentos en inglés y buscando la palabra en el diccionario, porque era esta única manera. Bueno, como comprenderán, también en esas épocas el acceso a internet no es que estuviésemos 24 horas conectados. Entonces, si yo estaba leyendo un design de no sé, pues voy a poner 40 páginas, no podía estar conectado las horas que me diera.
Y es por eso que lo imprimíamos todo, ¿no?
Exacto. O lo que se copiaba el archivo o lo que fuese, pero no podíamos estar conectados porque en esas épocas internet tenía un costo muy elevado y bueno, todo. Entonces hacía yo eso. Ahora, en la actualidad hay tanta información, reitero, o sea, para alguien que quiere aprender sobre algo simplemente es cuestión de que busque la información. Y esa información, que todos sabemos que existe información con derechos de copia, que puede encontrar como información totalmente libre. Ahora, creo que eso depende mucho de la persona. Es decir, la persona es quien tiene que ponerse esa meta y ese objetivo. Si alguien quiere aprender algo, simplemente tiene que decidirlo, ¿okay? No hay aquí ninguna excusa. Si alguien quiere aprender algo, pone todo su esfuerzo, invierte todo su esfuerzo, todas sus ganas en aprender sobre algo. Como bien dices, es correcto. O sea, si alguien, no sé, quiere encontrarle una explicación a algo, puede buscar en un video en YouTube. Y claro, en YouTube te pueden explicar todo de manera muy masticada. Ahora, esto lo llevamos a mis videos de mis webinars. Mis webinars iniciaron como una manera en la cual yo tenía en primera instancia, empecé con un curso muy pequeñito. Entonces, una de mis ideas fue el poder tener una manera de que, aparte de aquellos quienes participaban en mis cursos, que tenía un costo cuando empecé muy, muy relativamente bajo, también aquellos quienes no pudieran participar, bueno, pudieran tener una manera de conocer algo de que lo que se abarcaba en mi curso o en algún ejemplo, alguna demostración. Eso fue evolucionando, obviamente, con el transcurrir del tiempo. Y trataba de ser lo más, bueno, si existe la palabra explicativo, o lo más detallado en la explicación. ¿Por qué? Porque yo en esas épocas veía muchas veces o en algunos videos donde daban por hecho que quien visualizaba el video o quien leía algo conocía sobre él. Entonces yo en mis primeros videos, y eso se puede ver, trato de explicar casi todo, es decir, la opción para qué sirve, el comando para qué sirve, o no sé, si estoy haciendo tal acción, ¿por qué lo hago? O sea, tratar de hacer esto, a mí me hubiera gustado que cuando yo empecé con todo esto me hubieran enseñado de esa manera. Luego ya como comprenderán, con el transcurrir del tiempo, ya no es posible hacer esto, o sea, necesito abarcar otros temas, los cuales son un poquito más técnicos. Entonces ya no puedo estar explicando tal vez algunos comandos, algunos conceptos que sí en esos aspectos ya el participante o quien visualiza el video ya necesita conocer. ¿Okay? Entonces en un inicio sí me costó un poco decir, el no explicar todo tan detalladamente me costó, pero luego ya me fui adecuando, traté de encontrar alguna manera de que inducir al participante que investigue para que yo pueda concentrarme en temas algo más técnicos, ¿okay? Esa evolución la pueden ver en mis videos, ¿okay? Cómo a través del tiempo ya algunos temas son algo más profundos o algo un poco de un nivel más técnico, pero siempre tratando de explicar, o sea, si tengo 45 minutos o una hora, que antes eran una hora los webinars, ahora son de 45 minutos, tratar de explicarles todo, ¿okay? Así sea un solo ejemplo, pero el ejemplo explicarlo detalladamente para que puedan asimilarlo de la mejor manera. Finalmente, en la actualidad vivimos en una inundación, en una información tan ingente que yo entiendo que muchos quienes quieran empezar con esto se sientan algo abrumado de por dónde empezar, y esa también es una pregunta a la cual frecuentemente se me hace, y estoy seguro que la respuesta es más sencilla de lo que creen.
¿Por qué? Porque, digo, al final de cuentas coincido en eso, ¿no? Hay tanta información que luego también dices, oye, veo tantito de uno, tantito de otro. ¿Crees que ese también, ese tema de sobreinformación haga que en algunos de los casos no se terminen de ver los videos o que inclusive la persona interesada deje de tener interés por todo lo que hay?
Sí, eso es totalmente cierto. Es decir, pues suene como una crítica, ¿no? Y creo que sí suena como crítica. Es decir, en la actualidad estamos acostumbrados a consumir videos o textos muy pequeños. Ya saben a qué redes sociales me refiero, donde, por ejemplo, en 10 segundos, en 15 segundos, vamos a suponer a lo mucho, un minuto, tener una cantidad de información simple, masticada y que nos lo podamos asimilar. Bueno, sí, bueno, considero que hay personas del rubro, del ámbito donde estamos inmersos, que lo pueden hacer y que, bueno, es su manera de realizar un aporte. Pero tal vez para otras personas que buscan una mayor cantidad de información, eso, bueno, les sirve como una especie de entrada, de algo, de una carnecita, como se le dice aquí, de algo muy, muy puntual. Luego puedan utilizar para profundizar en la investigación. Muchas, muchas veces, cuando uno busca en redes sociales, en sitios, afortunadamente estos algoritmos supuestamente son los suficientemente inteligentes como para realizar recomendaciones, ¿no? Entonces por ahí te pueden recomendar, mira, ya viste este video que supuestamente es de 5 minutos que te enseñan esto, pero aquí hay una recomendación de otros videos que podrían darte alcances adicionales o profundizar en el alcance. El tema es, reitero, yo creo y estoy profundamente convencido que todo va parte de la persona, del profesional. La persona y el profesional decide cuál es la información y dónde encuentra esa información. Hay tanta información que sí, muchas veces podría confundir, podría decir, y es más, es una pregunta recurrente en la cual me escriben a mi correo electrónico, es decir, estoy interesado en la ciberseguridad, estoy interesado en el forense, estoy interesado en hacking, ¿cómo empiezo? Y mi recomendación es muy simple. Yo les indico lo siguiente. Empieza con aquello lo cual sea de tu interés. Por ejemplo, ¿te interesa el hacking? Bueno, puedes buscar algún tema en particular del hacking. A lo mismo si te interesa el forense, o lo mismo si te interesa Linux o cualquier área de conocimiento. ¿Okay? No hay distinción. Y empieza a leer algo. ¿Okay? No sé, sobre hacking, empieza a leer sobre escaneo de puertos, sobre forense, empieza a leer cómo se genera una imagen forense. Y conforme vas leyendo, si hay algún término, algún concepto, alguna herramienta, alguna técnica, algo, lo cual desconozca, simplemente busca sobre eso. Y eso yo lo he aprendido de lo que ya te comenté anteriormente, es decir, cómo yo empecé con esto. O sea, leía, no conocía sobre algún término o algún algo, y empezaba a buscar. Entonces, esa es siempre mi recomendación. Lees algo y no entiendes sobre algún tema, busca sobre ese tema, revisa para entenderlo y asimilarlo, y si hay algo ahí que nuevamente no entiendas, ve nuevamente a realizar la misma búsqueda y luego regresas. Una vez que regresas, sigues con tu lectura, vamos a decir la principal, y vas a ver que en algún momento ya va a ser mucho más fluido. Es decir, conforme vas aprendiendo, vas a leyendo algunos términos, algunas técnicas, algunas herramientas, ya como tú tienes este conocimiento, las lecturas van a ser mucho más ligeras, mucho más asimilables, y eso va a incrementar el conocimiento el cual adquieras. Al menos esa es mi sugerencia y es lo cual siempre recomiendo para aquellos quienes me consultan sobre cómo empezar o qué leo o las fuentes de información. O sea, las fuentes de información también son importantes, ¿okay? Pero también las fuentes de información con un buscador o con otros tipos de técnicas se puede encontrar literalmente cualquier tipo de información o de datos o de fuentes, lo cual se requiere.
Qué interesante, porque yo creo que esa es la pregunta que también considero que es más común, ¿no? El cómo empiezo, dónde puedo llegar a encontrar más información, pero que también muchas veces, como lo platicamos hace rato, lo quieren más digerido, ¿no? O dónde puedo llegar a hacer prácticas, o dónde encuentro información para hacerlo, ¿no? Digo, yo recuerdo aquellas bellas épocas, como yo le digo, que pues no existía una página web donde descargaras una imagen forense para hacer un challenge de forense, o una página donde inclusive hicieras challenge de programación o de uso de Linux o de hackeo, ¿no? Pero obviamente, si quitamos esa parte de cómo inicio, ¿cuál consideras tú? Y a lo mejor nos centramos mucho en la parte de forense, ¿no? Que es la pregunta común que siempre tienes en tus cursos, en los videos, cuando alguien te contacta. ¿Cuál sería la pregunta que digas, híjole, quiero aprovechar este momento para decir, esta es la respuesta?
Bueno, voy a irme primero a la pregunta común en hacking. La pregunta común en hacking es, ¿puedo hackear una cuenta, cualquier cuenta? Cuenta de correo, cuenta de Facebook, cuenta de...
Si nos dieran $1 por cada vez que recibimos esa pregunta, seríamos millonarios.
Sí, literalmente estuviera en Aruba ahorita. Pero bueno, ya. Y en el caso del forense, es el más, sí, bueno, una pregunta es la recuperación de archivos. Esa es la pregunta infaltable en cualquier conferencia, en cualquier evento, en cualquier recuperación de archivos. Personalmente es la pregunta en la cual más se me realiza. Porque percibo, sobre todo para aquellos quienes son novatos en el tema, que confunden, no sé si sería correcto decir confundir, sino que tienen la percepción de que forense es igual a recuperar archivos. Y como todos saben, bueno, espero que esto no es así, que simplemente la recuperación de archivo es una de las etapas del proceso de análisis forense.
Y que habrá ocasiones donde no sea necesario hacer recuperación.
Exacto.
O sea, y yo creo que coincido contigo, y qué importante, ¿no? O sea, obviamente, tratando de responder la pregunta de hacking, ¿qué contestarías antes de seguir viendo esto? ¿Qué contestarías para la pregunta de hacking cuando dicen se puede llegar a hacer? ¿Qué dirías?
Yo siempre respondo que lo siguiente, si alguien quiere hacer algo en tu contra, y en este caso sería, no sé, pues, hackearte, o sea, yo invierto, es decir, si la pregunta es, si yo le puedo, yo podría hackear la cuenta a alguien, yo siempre le doy la vuelta, y le invierto. O sea, trato de que la persona que me pregunto sea el objetivo de su pregunta. Entonces, lo que hago es decir, si alguien quiere hacer algo en contra tuya y tiene toda la paciencia, recursos para hacerlo, en algún momento lo va a lograr. Entonces, sí, y bueno, tengo otras oportunidades, ¿no? Si quieren que respondan porque no se quedaron conformes con la pregunta, yo le diría que es factible, que dependiendo del escenario, ¿okay? Sí se podría, entre comillas, hackear. Yo no me gusta utilizar el término hackear, ¿okay? Pero sí se podría, entre comillas, hackear la cuenta de la pregunta. Y esto lo percibimos y lo hemos percibido por años, o sea, las grandes empresas han caído en algún momento víctimas, siendo afectadas víctimas de algún incidente, las cuentas de Twitter de personas muy conocidas o de Instagram o de Facebook han sido comprometidas, o sea, si imagínense, se supone estas empresas multimillonarias con grandes cantidades de recursos invertidos en el ámbito de la ciberseguridad son afectadas, imagínate, una persona quien le traten de, entre comillas, robar o hackear su Facebook o su Twitter o su WhatsApp, es altamente probable, no voy a decir absoluta, pero altamente probable que en algún momento los puedan afectar.
Y a lo mejor yo la forma en que lo contestaría sería que existe la probabilidad, pero hay muchos factores que uno no controla. Y si estamos considerando que esa cuenta que quieren llegar a vulnerar normalmente es controlada o es administrada, vamos a llamarlo, por medio de un proveedor, pues siempre está buscando cómo mejorar los elementos de ciberseguridad, siendo que entonces el riesgo o la oportunidad de hacerlo estaría del lado del usuario, ¿no? Ahora, si lo llevamos a la otra pregunta, ¿no? El de recuperar, y quiero agradecerte porque cuántas veces no hemos escuchado esta pregunta de, es que quiero aprender forense porque quiero recuperar riesgos, ¿no? O inclusive hemos visto capacitaciones que se dedican a hablar de, voy a dar una capacitación en forense, les vamos a enseñar cómo abrir un disco. Híjole, por lo menos a mí, me da pavor. No sé si te ha pasado lo mismo.
Sí, bueno, es constante y no solamente el forense, sino también porque estoy en hacking, ver que hay cursos, capacitaciones. O sea, yo soy de una de las personas que, bueno, como bien han mencionado, muy poco trato de hablar de mi vida personal o mi vida privada, sino tratar de precisamente aportar, ¿no? Con cursos, capacitaciones, videos, todo aquello, lo cual es públicamente en las redes, es lo que comparto. Pero de mi vida personal trato de que no exponer, y cuando menciono vida personal no es el hecho de que exponga, no sé, pues cosas privadas, sino el hecho de que trato de no, por ejemplo, si alguien, y ha sucedido, ¿no? Si alguien puede hacer un comentario porque no le agrada mi video, porque no sé, no le gusta cómo hago mis webinars o porque no le gusta que publique tal cosa, bueno, yo no entro en ese enfrentamiento, es decir, no soy de estar respondiendo, ni, no, trato de hacerlo totalmente tranquilo, bueno. Si no le gusta, ya saben, hay opciones de bloquear, de eliminar, de, bueno, seguir, lo que sea. Ahora, cuando se suscitan estos, como bien mencionas, esto de los cursos, los cuales hay, bueno, por cantidad de internet, desafortunadamente también percibo como una especie de moda, es decir, ya, en estos momentos, bueno, hace, vamos a suponer, ¿no? Desde hace 2 años o 3, el forense ha tenido una mayor relevancia, ¿no? Entonces, comienzan a nacer muchas empresas, muchas entidades que imparten este tipo de cursos, ¿sí? Que contratan a profesionales que son los instructores y que, reitero, esto sin menospreciar o indicar a ciertos profesionales, pero que no están orientados netamente al rubro, es decir, pueden ser, tener habilidades y conocimientos sobre el tema, pero que no necesariamente están trabajando en el rubro de manera casi total. Esto tengo también algún paréntesis para mencionar lo siguiente. O sea, siempre yo en algunas circunstancias, cuando a mí me hacen algunas consultas sobre estar en estas áreas de hacking y forenses, que yo siempre recomiendo, si quieres estar en este ámbito, amanece y anochece en este tema. ¿Okay? No es que ya, yo voy a ser hacker, perdón, voy a estar en hacking ético, voy a estar en forense. Y luego voy a hacer, y reitero, no estoy diciendo que estas carreras o estas profesiones no sean las adecuadas, por ejemplo, pero allá, también hago diseño gráfico, o no sé, estoy diseñando páginas web, o no sé, estoy haciendo otros temas, ¿okay? ¿Por qué? Porque si tú puedes invertir la mayor cantidad de tiempo en un tema y especializarte y profundizar en un tema, esto va a ser la diferencia como profesional comparado con otros. Entonces, esta también es una recomendación que siempre, siempre hago. Concéntrate en estos temas. Si tú quieres ser muy bueno en esto, desarrollar tus habilidades, concéntrate en ello, profundiza, investiga. Trata de que si tienes algunas otras trabajos, ocupaciones, desafortunadamente en la actualidad también muchas veces muchas personas, muchos aquellos quienes inician en este ámbito, o en universidad, o institutos, o demás, tratan de tener otros ingresos, y esto es obvio, ¿no? Se necesitan otros ingresos y necesitan, pues, adquirir trabajos, estar en trabajos que tal vez no son en los cuales ellos quieren desarrollarse. Pero bueno, yo trato de que también le pongan este interés, de que se concentren en ello y que puedan ser grandes profesionales. Ahora esto de las modas, como mencionaba, yo percibo esto también, y reitero, esto también son opiniones personales, que aquellos profesionales quienes dictan este tipo de cursos deben ser aquellos quienes trabajan en el tema, es decir, quienes están inmersos netamente. Entonces, también es una recomendación que puedo realizar. Cuando alguien participe en un curso y sospechosamente no se muestre el nombre de quien va a dictar el curso, traten de investigar quién dicta. Cuando sepan quién o conozcan el nombre del instructor, investiguen al instructor, revisen sus aportes, sus credenciales, ¿ok? Sucede también que muchas veces estos profesionales tienen ciertas calificaciones, cualificaciones, pero cuando alguien busca algo sobre estas personas en internet, no encuentra tal vez información copiosa, ¿ok? Algún aporte, algún documento, algún no sé, algún video, algún blog, algo lo cual que nos permita percibir el nivel de esta persona, ¿okay? Entonces traten también de investigar de las instituciones, de los profesionales. Esta área de la ciberseguridad es relativamente pequeña, ¿okay? Casi todos nos conocemos, por ejemplo, en mi país, ¿okay? Casi todos sabemos quiénes estamos inmersos o tenemos algún conocido, algún contacto, algo. Entonces resulta relativamente fácil tratar de conocer a quienes están inmersos en estos temas.
Y qué interesante, porque sí, yo coincido contigo en ese sentido de que hay que buscar, ¿no? Que realmente ante esta situación que platicábamos al inicio de tanta oferta de cursos, pues que también se llegue a las personas, se llegue a quienes realmente pueden llegar a aportar y a tener ese background de que lo han hecho, de que saben cómo realizarlo, y que tengan un contenido que haga sentido. Pero bueno, pues aquí en Crimen Digital siempre pues tratamos de ir cerrando pues con las cosas que estás haciendo con los nuevos proyectos. Te he visto muy activo compartiendo durante este periodo de la pandemia de estos años, mucho contenido. ¿Qué viene hacia adelante para ti? ¿Qué andas planeando y qué quieres invitar a todos los que nos están escuchando?
Bueno, yo en estos últimos años me he concentrado más en capacitaciones. Como bien todos conocemos la situación en la cual hemos transitado y aún estamos transitando, ¿okay? Ha habido un mayor requerimiento de capacitaciones, sobre todo virtuales. Esto ha abierto un nuevo ámbito para que se solicitan capacitaciones de diversos países. Afortunadamente han tenido a bien algunas instituciones, algunas empresas requerir mis servicios profesionales. Y el beneficio, claro está, de poder conocimientos, poder diseminarlos de la mejor manera posible. Esto también es importante que lo mencione. Aparte de los contenidos técnicos, mi propósito es tratar de expresar los conceptos de una manera correcta. Y bueno, tú lo percibes también, que muchas veces, es más, hay algunos, no sé si confusión o denominarlo como inadecuada interpretación. Es más, el mismo concepto de cómputo forense, que muchas veces menciona como cómputo forense, como informática forense, como forense digital, y muchas personas utilizan estos términos como sinónimos, ¿no? Entonces yo trato siempre de que cuando estoy en estos temas, cursos, capacitaciones o cualquier evento, trato de utilizar los términos más correctos para que las personas quienes escuchen o atienden o aprendan utilicen estos términos y esto se vaya diseminando. Es decir, que más personas conozcan sobre el tema y que sobre todo lo conozcan de la manera más correcta posible. Ahora, bueno, como les mencionaba, estoy netamente orientado a capacitaciones, consultorías, tengo el beneplácito de poder también trabajar para algunas organizaciones tanto nacional como internacional en temas de forense. Yo estoy netamente orientado a forense de computadoras, forense la nube, y espero a futuro también concentrarme en el móvil, es que todavía es un tema el cual no he abarcado. A futuro, lo que tengo proyectado es, bueno, hay un proyecto en el cual todavía no puedo mencionar, pero bueno, es un proyecto que va a ser también de contenido educativo, más tangible tal vez y que pueda diseminar más el conocimiento. No es sobre forense, es sobre hacking, pero bueno, ya seguro tal vez en un año más se pueda percibir. Y mi propósito inmediato es tener otros cursos, ¿ok? Hay un requerimiento de temas. Tú sabes que el forense digital es un tema muy amplio, donde hay muchas áreas involucradas, como en este momento el forense de móviles, el forense de redes, en el cual también ya estoy inmerso, pero por ejemplo el forense de móviles, el forense de redes sociales, ingeniería reversa, la respuesta a incidentes. Son algunos temas sobre los cuales todavía no he tenido la oportunidad de crear cursos o diseñarlos de una perspectiva propia. Quiero poder hacerlo. También es mi propósito poder realizar alguna publicación, es decir, algún documento sobre forense, el cual publicarlo de manera libre. Un paréntesis pequeño, bueno, yo tengo un documento sobre Linux, el cual una guía práctica, la cual también ha tenido muy buena aceptación a través de estos años, los cuales se lo he publicado. Quiero hacer lo mismo también con forense, bueno, fundamentalmente forense de computadores, ¿no? Tratar de hacer un documento, una guía práctica para que todos aquellos quienes deseen ingresar al tema o deseen desarrollar algunas habilidades adicionales lo puedan hacer, sobre todo resaltando esto en idioma español. Por lo demás, bueno, seguir diseminando conocimiento hasta donde mis capacidades puedan, me lo permitan, aportar con la comunidad, tratar de que este tema forense tan apasionante se disemine, se esparza, llegue a más personas, a más profesionales, porque como todos los profesionales, mientras más habilidades y capacidades se tengan, mayores perspectivas profesionales vamos a poder alcanzar. Entonces, yo estoy muy, muy enfocado en esos temas y bueno, espero ya ir concretando esos proyectos pronto. Tú sabes que el tiempo algunas veces es un enemigo silencioso que los minutos pasan y muchas veces no podemos desarrollar rápidamente nuestros trabajos o nuestros proyectos tanto como quisiéramos, pero ahí le estamos dando la fuerza y dando para adelante para que podamos tangibilizar todo esto.
Así es, así es. Y pues, digo, es súper interesante todo lo que estás planeando, lo que vas a hacer. Tengo una última pregunta. Y es una pregunta que yo creo que te hacen mucho. ¿Por qué Reyes? Y si lo estoy pronunciando bien o no.
porque redes. ¿Te refieres al Nick?
Exactamente.
Esa también es otra pregunta que siempre me hacen en todos los eventos y desafortunadamente no lo puedo decir. Solamente te lo podría decir que es una contracción de una frase. ¿Okay?
Okay, espero no lo utilices en tu contraseña.
No, es una contracción de una frase y adicionalmente que si se han percatado, la palabra, mi nick, está escrito en mayúsculas y minúsculas, y eso les da una ayuda para que sepan qué palabras de la frase está constituido. Esa fue una frase que me dijo un amigo mío hace muchos años, yo me quedé con esa frase en la mente, y que posteriormente, cuando decidí tener un apodo, un nick en internet, okay, recordé esa frase y traté de encontrarle alguna manera sencilla, porque obviamente es una frase extensa. Y bueno, dije, bueno, vamos a construir esto de las palabras de la frase, y ahí nació Redes. No hay nada mágico, no hay nada oculto, pero solamente lo he tratado de mantener así, o entre comillas, darle esa aura mística durante muchos años, y hasta el momento lo he logrado.
Y así lo mantendremos. Entonces, pues,
Sí.
Alonso, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Crimen Digital. Lo pueden encontrar en @AlonsoReides, Alonso-Reides. Lo vamos a estar poniendo en las notas del episodio para que lo puedan llegar a seguir. Les manden todos sus comentarios. Ahí podrán llegar a ver sus canales. Digo, tiene un chorro de lugares donde está compartiendo información. Entonces, pues contáctenlo si es que quieren llegar a aprender mucho más de estos temas. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por estar en Crimen Digital.
Gracias, Andrés. Como te dije, para mí es un verdadero honor porque de pasar hace muchísimos años ser un oyente, ahora poder estar compartiendo esto en tu podcast, para mí es un privilegio y un honor. Yo sí he conocido tus tu profesión, tus habilidades en tus conferencias. Siempre he tratado de verlo, aquí no físicamente, a través de internet. Para mí es un verdadero honor, yo estoy muy profundamente agradecido. Gracias por esa consideración y bueno, tal vez en una próxima oportunidad nos podamos reunir ya físicamente o virtualmente.
Exactamente, o sea, ya sabes que en la antigua normalidad pues yo viajaba muchísimo y entonces ahí pudimos llegar a habernos visto, pero ahorita yo creo que conforme vayamos retomando la nueva normalidad, muy probablemente vaya yo para allá, para Perú. Sé que tú estás un poquito más al norte, pero pues ya estando ahí ya es mucho más
Sí,
fácil poder llegar a
claro
vernos.
que sí.
Bueno, pues
Muchas
muchísimas
gracias.
gracias. Él fue Alonso Caballero, Alonso-Reides, así es como lo pueden llegar a seguir. Quiero agradecer a todos los que hacen posible este podcast, gracias a Dixo, nuestra casa, a Vero, que nos ayuda con la edición y producción de este podcast, para que quede bonito, para que todas las cosas que dijimos o nos trastabillamos lo puedan llegar a editar, y también que se escuche esta musiquita aquí atrás de nosotros. Muchas gracias, Vero. Y pues no me queda más que decirles que nos pueden llegar a mandar todas sus comunicaciones a nuestras redes sociales, Crimen Digital, ya lo saben. Y esto fue
Crimen Digital. Crimen Digital.
Dixo presentó
Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.